el mundo. ¿De qué manera la reforma cambió el mundo? Pero antes de entrar a ese tema en detalle, es bueno que analicemos un poquito acerca de qué es la reforma, qué es el día de la reforma, cuándo se celebra la reforma, por qué razón celebramos la reforma, qué nosotros tenemos que aprender de la reforma. Así que vamos a comenzar primero con la respuesta a esa pregunta. ¿Qué es el Día de la Reforma? El Día de la Reforma es un día dedicado para reconocer, recordar y celebrar la Reforma Protestante. Eso es lo primero. En algunos países se observa ese día como un día festivo o como un día feriado oficial. En algunos países ese día es feriado. Y se recuerda en ese día a Martín Lutero y su desempeño en ese movimiento que más luego se llamó la Reforma, que dividió, como algunos dicen, a los protestantes de la Iglesia Católica Romana. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, la siguiente pregunta, es ¿cuándo se celebra el Día de la Reforma? ¿Quién me puede decir? El 31 de octubre se ganó un 100. El 31 de octubre de cada año se celebra el Día de la Reforma. ¿De qué año? ¿En qué año fue que dio inicio a la Reforma Protestante? A ver, aquí vamos un poquito. Y pico, 500 y pico. El 31 de octubre del año 1517, es decir, que en esta semana, el martes, ¿van a ser cuántos años? 506 años. 506 años harán que el doctor Martín Lutero martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio o la iglesia de Todos los Santos en Wittenberg, Alemania. Esta acción dio inicio al movimiento de la Reforma Protestante, 31 de octubre del año 1517. Pero por si usted no lo sabía, en República Dominicana se celebra de manera oficial bajo la ley 331-09. Esa ley establece que el 31 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante. Así que tenga eso pendiente. En nuestros calendarios oficiales, ese día se celebra el Día Nacional de la Comunidad Evangélica y Protestante, conforme a esa ley que se dio en el año 2009, la ley 331-09. ¿Qué le parece? Está buena la idea, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de Martín Lutero. Martín Lutero fue un personaje, fue un hombre que hizo su doctorado en teología en Wittenberg, donde luego de hacer su doctorado en teología se volvió un profesor respetado en esa universidad. De igual forma, él también fue un pastor asistente de la iglesia del Palacio de la iglesia de Wittenberg, donde él clavó sus 95 tesis. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué Lutero eligió el 31 de octubre para clavar sus 95 tesis? Ajá, vamos. Ajá. No, en ese momento esa celebración no era tan conocida en Alemania. Esa celebración es más de los países, tengo entendido, nórdicos o el Reino Unido, por esa zona, pero no era tan conocido en Alemania. ¿Por qué él eligió este día? Bueno, precisamente porque ese día, el 31 de octubre, cae antes del día que se celebra en la Iglesia Católica Romana como el Día de Todos los Santos. El Día de Todos los Santos. Y Halloween también tiene que ver con eso. Es el día previo al Día de Todos los Santos. ¿Ah? Exactamente, previo a eso. Entonces, la Iglesia del Palacio ese día tendría la puerta abierta en la calle principal de la ciudad previo a esa celebración, y eso sería un buen lugar para publicar una noticia al público. Lutero sabía que ese día, el Día de Todos los Santos, es un día donde en el cual pues la gente iba masivamente a la iglesia a celebrar esto, y él sabía que la iglesia iba a estar llena ese día de muchas personas de todas las clases sociales, pero especialmente de los alfabetizados y de los educados en aquel entonces, que era la clase alta, que era la clase alta. Entonces, cuando él fue y martilló esas 95 tesis en aquella puerta, equivaldría a lo que hoy sería hacer un anuncio público en las redes sociales, en un medio masivo de comunicación. Equivaldría a eso en nuestros tiempos. Ese era el medio que se utilizaba para publicar un anuncio de suma importancia. Hay más, previo a un día en el cual, pues, iba a estar la iglesia totalmente llena de gente educada, principalmente, que podían leer. Y hago énfasis ahí porque en ese aspecto de que podían leer, porque en aquel entonces eran pocas las personas que podían leer y escribir, muy pocas. Pero ese día iban muchas gentes educadas, alfabetizadas, a esa reunión de Todos los Santos. Ahora, ¿por qué Lutero clavó estas 95 tesis? Existen muchas doctrinas que se asocian con su tesis, con sus tesis en plural. Lutero, en esas 95 tesis, tocó innumerables enseñanzas y doctrinas, incluyendo entre ellas la doctrina de la salvación por gracia, y tocó la doctrina de la salvación por obras que practicaba la Iglesia Católica, tocó la doctrina de esas prácticas de vender indulgencias que era muy popular en aquel entonces. Las indulgencias eran una especie de certificados comprados a la Iglesia para que la persona pudiera ser eximida de sus pecados. Es decir, una persona iba a una iglesia y al sacerdote le decía: te voy a comprar tanto para que me perdones tantos pecados. Esa era la práctica de las indulgencias. Y se le prometía a esa persona con ese certificado salvación y vida eterna. En ese entonces, el Papa León X hizo un llamado a la venta de indulgencias en Alemania específicamente para recaudar fondos y completar la catedral de San Pedro en Roma, esa catedral ahora donde oficia el Papa, esa catedral que usted ve que es una inmensidad ahora, todavía en estos tiempos, comenzó a construirse en esa época a través de la práctica de la venta de las indulgencias. Y el Papa decía en aquel entonces que aquel que comprara estas indulgencias sería eximido de todos sus pecados. Las indulgencias para construir la catedral. Sería eximido de todos sus pecados. Y algunos de los que estaban allí con Lutero, algunos de los sacerdotes que estaban allí con él, juntamente con Lutero, compraron estas indulgencias y le preguntaron a Lutero acerca de su validez, si eso era correcto o no. Y ahí fue que comenzó ese proceso donde Lutero comenzó a decir que la salvación no puede obtenerse por la compra de indulgencias, o no puede comprarse a través de obras de caridad, no puede comprarse haciendo peregrinajes, no puede comprarse haciendo ningún tipo de obra de piedad y devoción. Lutero dijo que la salvación era un acto de Dios dado por gracia a través de nuestra fe en Jesucristo. Esa era la afirmación que él dijo en aquel entonces. Él decía que Dios, y es algo que es bíblico porque lo hemos estudiado, ¿verdad? Lo hemos visto en las Escrituras. Él decía que Dios ya proveyó para nuestra salvación a través de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y él decía que la salvación es nuestra a través de la fe, no a través de las obras. Él comenzó a proclamar eso, y eso estuvo allí también en esas 95 tesis. Otro tema que también trataba esas 95 tesis es el sacerdocio universal de todos los creyentes. En otras palabras, eso significa que los cristianos no necesitamos un intermediario entre nosotros y Dios, aparte de Cristo, claro está. No necesitamos de la intermediación del sacerdote, ni tampoco de la intermediación de las vírgenes y los santos, etcétera. Lutero decía que es un derecho y deber de todos los cristianos tener una relación propia con Dios, una relación personal con Dios, que es un deber y un derecho de todos los cristianos, lo decía en ese momento Lutero, leer la Biblia, adorar a Dios en sus respectivos idiomas, porque en ese entonces las celebraciones, las misas, los cultos de los católicos de aquel entonces era en latín. Y así se mantuvo hasta el Concilio Vaticano II en el año 1965, por ahí, o 65 al 73, por ahí, que duró varios años. Hasta ese momento la Iglesia Católica Romana siguió, desde el siglo XVI, siguió dando sus misas en latín. Y Lutero dijo que no. Sí, exacto. Lutero dijo que no, que la gente tenía que escuchar sus misas o su culto, lo que fuera, en el idioma vernáculo, en el idioma del pueblo, en el idioma que el pueblo pudiera oír y entender. Y eso fue parte de lo que él propuso en esas 95 tesis. Todas esas cosas son parte de lo que él detalló allí, pero es lo que es más importante resaltar y ver y considerar, que son las principales, entre otras más, las principales diferencias que hay entre el catolicismo romano y la Iglesia evangélica. Visto esto, mis hermanos, a ese día pues dio inicio a lo que se conoce como la Reforma Protestante. Visto esto, entonces ahora tenemos que responder a la pregunta que lleva como título el estudio de esta mañana. ¿De qué manera la Reforma cambió el mundo? ¿De qué manera la Reforma cambió el mundo? Y el primero y más importante principio que impulsaron la Reforma Protestante fue la doctrina de la sola Escritura. ¿Ustedes saben lo que quiere decir sola Escritura? La afirmación de que la Biblia es nuestra única regla de fe y práctica y conducta, que es nuestra única regla de fe infalible en asuntos de fe y en asuntos de práctica, que no hay otra cosa por encima de las Escrituras. Entonces, como seguidores de Cristo, nosotros reconocemos la autoridad de la Biblia sobre todo lo demás, sobre todo lo demás, incluido la Iglesia, incluido las tradiciones, incluido cualquier proclama de hombre, cualquier argumento de hombre. La sola Escritura está por encima de ello. Y ese principio, ese primer principio, fue lo que desencadenó las otras consecuencias que siguen a esto. Entonces vamos a hablar de 10 formas principales en que la Reforma Protestante cambió el mundo y continúa impactándonos todavía en el día de hoy. Estos son puntos que no están ordenados de mayor a menor, sino que están allí puestos en un orden aleatorio, así que uno no quiere decir que sea más importante que el otro, sino que todos estos principios de una forma u otra han impactado a la sociedad de Occidente luego de la Reforma, y que fue causa la Reforma de que estas cosas vinieran a darse en el tiempo. Número uno, tenemos lo que es la sola fide o sola fe. ¿Qué quiere decir eso? Solo por la fe, conforme a lo que dice Romanos 1:16-17. Romanos, si usted gusta, puede leerlo conmigo o puede tomar nota. Página 1151 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. La verdad que sacudió al mundo de Lutero y luego al resto del mundo occidental es que nosotros no estamos justificados. En otras palabras, no estamos hechos rectos ante los ojos de Dios por nuestras obras. Eso es lo que debemos de entender. Particularmente con lo que ocurría en aquel entonces, la compra de esos papelitos sin valor llamados indulgencias. Más bien, las Escrituras nos dicen que nosotros somos justificados por la gracia de Dios mediante la fe. ¿En quién? En Cristo únicamente. Entonces, la revolución de Lutero, que no es más que una recuperación de esas doctrinas que se habían olvidado, porque son doctrinas que estaban allí, la iglesia del siglo I le enseñó, porque están ahí en la palabra, pero que había sido olvidada. Entonces, eso que revolucionó ese momento dado a la historia fue un regresar a esas doctrinas que habían sido olvidadas, regresar a ellas. Volver a esas cosas que se habían dejado de lado. Eso fue lo primero, estas doctrinas, las cinco solas de la Reforma, como se le conoce. Sola fide, solus Christo, solo a Dios la gloria, sola escritura. ¿Cuál es la otra? Sola fide, que es sola fe. Eso fue un regreso a esas doctrinas que están ahí en las escrituras. No fue como que se inventó algo nuevo. Fue regresar a ello. Otra cosa, número dos, que nosotros podemos aprender de la manera o la forma en que la Reforma cambió al mundo, es lo que se conoce en latín como el Imago Dei. El Imago Dei quiere decir, en español, la imagen de Dios en cada persona. ¿Qué quería decir Lutero con esto? Que no solo el rey, no solo el príncipe, no solo la nobleza, no solo el papa, no solo los cardenales, no solo los obispos, sino que cada persona es creada a la imagen de Dios y es digna de ser tratada con respeto y dignidad. Eso es el Imago Dei, la imagen de Dios. La imagen de Dios. ¿Qué estaba diciendo Lutero con esto? Que todos somos iguales a los ojos de Dios. Que todos somos seres creados por Dios y que todos merecemos la misma dignidad. Eso fue lo que dijo Lutero, y es lo correcto. Eso es lo que enseña la palabra. Dice Génesis 1:26-28 que Dios creó al hombre como a imagen y semejanza de Dios. Entonces, en nosotros habita esa imagen de Dios que ha sido dañada, ¿verdad?, por el pecado, que ha sido corrompida por el pecado, pero todavía queda esa imagen de Dios. Entonces Lutero dijo, delante de Dios todos somos iguales, todos somos iguales. Eso es número dos. Entonces eso llevó al tercer punto. ¿Cuál sería? El sacerdocio de todos los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Sacerdocio de todos los creyentes. ¿Quién me dice? ¿Qué significa eso? ¿Tú te entiendes por eso? ¿Qué significa eso? Sacerdocio de todos los creyentes. En pocas palabras, en sus propias palabras. Que todos nosotros somos sacerdotes, en pocas palabras. Sacerdocio de todos los creyentes, ¿qué significa? Que todos somos sacerdotes. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:9-10. 2:9-10. Dice así, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, según la Biblia, el sacerdocio no es algo que es exclusivo, valga la redundancia, de los sacerdotes oficiales ordenados por la iglesia. En el Antiguo Testamento sí, en el Antiguo Testamento, porque Dios dio un orden sacerdotal que venía de la descendencia de Aarón. Pero en el Nuevo Testamento nos dice que ya todos nosotros somos reyes y sacerdotes, un linaje real, ya no necesitamos, ahora en el nuevo pacto, acudir a un sacerdote para confesar nuestros pecados, para recibir la absolución, ni participar en repeticiones irreflexivas de oraciones como el Ave María, y como otras tantas que hay dentro del catolicismo. Y eso también acabó con la idea de que solo el sacerdote era el único que podía tomar del vino, que todavía la Iglesia Católica lo practica. Cuando yo todavía estaba en la Iglesia Católica Romana, en la primera comunión, la única vez que tomé del vino fue en la primera comunión. No sé si lo siguen haciendo así. La única vez que le dan vino a la persona en la celebración de la cena, de la Santa Cena, es durante la primera comunión. Eso me ocurrió a mí en aquella ocasión. Después de eso jamás volví a participar. Solamente le dan a los pobres fieles de la Iglesia Católica el pan, pero no le dan la sangre de Cristo, la hostia, exacto. Entonces Lutero acabó con esa idea. Dice, pero si todos somos sacerdotes, todos podemos comer del pan, todos podemos comer del vino, todos podemos participar de él, como dice 1 Corintios 11, 23 en adelante, que es el pasaje que tomamos como referencia cuando celebramos la cena del Señor acá. Entonces acabó con eso, que hay un orden sagrado y hay un orden secular. La Iglesia Católica se mantuvo con eso hasta nuestros días, hasta el Concilio Vaticano II, donde cambió eso, y entonces ahora ya tienen diáconos permanentes que pueden ser casados, pero los sacerdotes todavía tienen que ser célibes. Pero la Iglesia siguió con sus cosas, mis hermanos. Otra cosa que el número 4, que la Reforma vino a cambiar el mundo, número 4, es la doctrina de la vocación. ¿Qué quiere decir eso? Doctrina de la vocación. ¿Qué es una vocación? Una persona que hace, ¿verdad? ¿Cuál es tu vocación, Wendy? ¿Cuál es tu vocación? Enseñar, esa es su vocación. ¿Y tú, Esmirna, cuál es tu vocación? ¿Ya la sabes? ¿O todavía está? ¿Eh? Todavía está ahí entre dos. Pero ¿cuál es la vocación que... Bueno, ¿cuál está estudiando para ver si esa es la vocación? Contabilidad. Entonces esa es la vocación, ¿verdad? Entonces la Reforma Protestante cambió esa doctrina, que hacía una distinción entre el trabajo secular y el trabajo religioso o espiritual. Y haciendo un paréntesis aquí, en las iglesias pentecostales todavía sigue esa diferencia, porque le preguntan, ¿y en qué tú trabajas? No, yo estoy trabajando en el ministerio. Ah, pues tú estás dedicado a tiempo completo. La Reforma Protestante cambió eso, pero todavía hay algunos evangélicos que arrastran eso del catolicismo sin saberlo. Quieren hacer una distinción entre aquel que se dedica a los asuntos espirituales y aquel que se dedica a los asuntos del mundo. Y la Biblia no nos habla acerca de eso. La Biblia nos habla de que todo trabajo que sea legal, ¿verdad? Todo trabajo que sea ético, que sea moral, es bueno y legítimo a los ojos de Dios. No solamente el trabajo, entre comillas, santo del sacerdote y del obispo. Y eso le dio una tremenda dignidad al hombre común que realizaba trabajos comunes. Por ejemplo, imagínese usted, un agricultor en aquel entonces, un artesano, que era lo que más abundaba en aquellos tiempos, un minero, que se veía como alguien relegado a un segundo plano porque no tenía un trabajo espiritual. La Reforma dijo, no, tú tienes un trabajo digno también. Tú tienes una vocación que puedes utilizar para glorificar a Dios a través de esa vocación que Dios te ha dado. Ese cambio hizo la Reforma Protestante. Ya no era el sacerdote el consagrado y los del mundo, los agricultores, los artesanos, los albañiles, los del suelo, porque no eran religiosos, no eran santos. No, la Reforma dijo, no, es que no hay diferencia de trabajo. Hay un trabajo, claro, que Dios llama a alguien a dedicarse al pastoreo de las ovejas, pero ese trabajo es igual de digno que el que hace el trabajo de un agricultor, que el trabajo que hace un agricultor. Es igual de digno y ambos deben de buscar dar la gloria y la honra a Dios. La Reforma Protestante hizo ese cambio. Hizo ese cambio. Antes de eso, esos trabajos eran vistos como trabajos indignos para algunos. Cuando una persona se dedicaba a labores que no tuvieran que ver con la iglesia. Y eso llevó entonces también, y ese es nuestro quinto punto, a lo que se conoce como la ética laboral protestante y el capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los reformadores, especialmente Juan Calvino, siempre consideraron la prosperidad material como un medio para ser generosos con la obra de la iglesia y el cuidado de los menos afortunados. Es decir, que no se veía, como lo ve la iglesia católica todavía, como que las riquezas es una maldición. Lutero, Calvino especialmente en Ginebra, veía la prosperidad a través del esfuerzo legal, a través del trabajo legal, sin hacer daño a otro, claro está, veía esa prosperidad material como un medio también para ser generosos con la obra de la iglesia y con lo que es el cuidado de los menos afortunados. Eso es lo que se conoce como capitalismo. Es decir, de la Reforma Protestante nació la ética del capitalismo. Ahora, un capitalismo que no se vive aquí en República Dominicana todavía. Aquí todavía no se ha aprendido a vivir un capitalismo puro. Y por esa razón hay tantas injusticias en medio nuestro y mucha gente trata de crecer en base a aplastar al otro. La ética del capitalismo en las iglesias o en los países reformados establece de que la persona debe de tener igualdad de condiciones para prosperar, para ganarse el sustento suyo, para acumular riquezas con el fin de utilizar esas riquezas para el avance de la obra y para ayudar a los menos favorecidos. Esa es la ética del capitalismo o la ética laboral protestante como tal. Es bueno entender eso y tener esa diferencia. Y vuelvo y repito, República Dominicana y la mayoría de los países de Latinoamérica, esa ética es una ética que está en ciernes, que todavía no ha llegado a desarrollarse a plenitud porque todavía hay muchas trabas para la persona avanzar, para la persona superarse con sus propios medios, y siempre hay muchos obstáculos en el camino de los cuales la gente tiene que agarrarse para poder llegar a algo. Pero en los países donde influenció la Reforma Protestante, como los de Europa, principalmente Estados Unidos, ustedes ven cómo esos países han prosperado por esa ética de igualdad de condiciones, premiar al que hace el trabajo bien y prosperar con un fin, prosperar no solamente para tener, porque ahí sí se cae en pecado, prosperar con el fin de bendecir a la obra del ministerio y bendecir también a los menos desfavorecidos, o los menos favorecidos, mejor dicho. Entonces es el número 5. Número 6, ¿qué otra área pudo haber influenciado el movimiento reformado que todavía nos beneficia a nosotros? Que todavía beneficia, la República Dominicana es beneficiada de eso, sin ser un país protestante. ¿A qué no me dicen? La educación. La educación. Debido a que la Reforma estuvo tan centrada en la Biblia, acuérdense lo que le decía, que ese era uno de los principios de la Reforma, que de él dependía de todos los demás, la sola Escritura. Y debido a que estuvo tan centrada en la Biblia, la lectura de la Biblia se volvió en algo esencial para la difusión del Evangelio, para la difusión de las doctrinas reformadas. Y esto condujo a un enorme aumento de la alfabetización en toda Europa y más allá. Y en esa época se había inventado lo que se conoce como la imprenta de carácter móviles, o móviles, carácter móviles, creo que es así, carácter movibles, que era una forma de poder imprimir ya a gran escala los libros, que hasta ese momento, hasta cuando se inventó la imprenta, por ¿quién fue el inventor de la imprenta? Gutenberg, de carácter movibles, hasta ese momento todos los libros eran escritos, eran copiados a mano. Hasta ese momento era a mano. Tú querías un libro, tú tenías que pagar a alguien, a un escritor, un escribiente, para que te lo pasara a mano. Y ahí se inventó la imprenta, y en ese momento, junto con el invento de la imprenta, llega la reforma protestante. Martín Lutero se aprovecha de eso y dice, vamos a darle para adelante a la educación. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de sola escritura, si la escritura es lo único que debe de ser la base de nuestra fe y práctica, la gente tiene que saber leer, la gente tiene que saber entender lo que se le explica desde un púlpito. Entonces vamos a enseñar, vamos a alfabetizar a la gente que no sabe leer y escribir, vamos a motivar a abrir escuelas. Ah, pero que la gente no tiene dinero para ir a la escuela, entonces ¿qué vamos a hacer? Escuela pública para todos. Y de ahí es que salen las escuelas públicas del movimiento reformado. Hasta ese siglo, mis hermanos, no habían escuelas públicas, todas eran privadas. Entonces, ¿quién podía ir a una escuela privada? El rico, el noble, el rey, el príncipe, los sacerdotes, los empresarios, ¿verdad? Los que tenían dinero podían mandar a sus hijos a estudiar a las escuelas privadas. Y la reforma protestante cambia eso y dice, no, la educación debe de ser pública y gratuita para todos, con el fin de que la gente, mire cuál era el fin, que la gente pueda leer las escrituras. Y eso fue una gran revolución en aquel entonces. Todos los niños, no solo los ricos, no solo la nobleza, todos tenían la oportunidad de recibir educación. Y eso condujo a lo que fue ese aumento de la lectura generalizada de las escrituras, y eso también contribuyó a aumentar más la expansión del movimiento reformado en Europa. Hasta el siglo XVI Europa estaba totalmente atrasado, en la Edad Media, totalmente atrasado, mucha pobreza, mucha insalubridad. Llega la reforma protestante y todo eso comienza a cambiar. Comienza a cambiar, impactando a todas las clases, a través de ese énfasis en que todos deberían de tener la oportunidad, igualdad de condiciones para alfabetizarse, para estudiar. Otra cosa, eso fue el número 6, la educación, ¿verdad? Impactó la educación, la reforma protestante, la educación pública, gratuita, para todos. Por eso le digo que República Dominicana todavía es beneficiado de esto, de las escuelas públicas. Eso es herencia de la reforma, de tener una escuela pública donde los niños pueden ir. Pero ustedes ven que todavía tiene deficiencia. ¿Por qué? Porque precisamente, volviendo al capitalismo, este capitalismo que está en ciernes acá, todavía no le da igualdad de condiciones a todos para que todos puedan. Y por esa razón, tenemos tanta corrupción en nuestro entorno, lamentablemente. Lamentablemente. Número 7. Si Lutero decía que las escrituras debían de leerse por todo el mundo, que la sola escritura es la única... la única fuente de fe y práctica para el creyente, ¿qué es lo lógico que debía de hacerse? Que la gente aprendiera a hablar hebreo, griego y arameo, que eran los idiomas, o latín, que también estaba en latín, o que las escrituras fueran traducidas al idioma vernáculo. ¿Qué era mejor? Vernáculo, el idioma que habla cada pueblo. Exactamente, entonces eso fue también un impulso de la reforma protestante. Dijeron, no, todo el mundo tiene que entender y no podemos comenzar a enseñar. Está bien, vamos a enseñarle a los pastores hebreo, griego y todo el que quiera, vamos a enseñarle, pero la gente necesita leer las escrituras en su propio idioma. En su propio idioma. Y latín entonces, Lutero entonces se tomó esa gran responsabilidad de decir: las escrituras tienen que estar en el idioma alemán. Acuérdense que Lutero era alemán, ¿verdad? Y se dio a esa tarea de traducir toda la Biblia al idioma alemán. Y lo logró, y lo logró. Años después, una persona también reformadora, es bueno que usted entienda eso, un reformador también dijo: ah, pero si Lutero está tradujo al alemán, si hay planes de traducir al inglés, al francés y el español, ¿debe de quedarse sin traducir? No, hay que hacerlo. Entonces un reformador llamado Casiodoro de Reina se dio a la tarea también de traducir todas las escrituras al idioma español. Y eso ocurrió en el año 1569. De ahí es que nos viene la primera traducción completa de la Biblia al español, la versión de Casiodoro de Reina. Pero Casiodoro de Reina era una persona muy culta, muy educada, y cuando tradujo la Biblia utilizó una serie de palabras que no eran muy habladas en aquel entonces por el vulgo, por el pueblo poco estudiado. Entonces hubo otro que dijo: no, pero es que si se lo dejamos así, entonces la gente no va a entender mucho. Y hubo otro señor que dijo: no, vamos a hacer una revisión a esa traducción para tratar de ajustar algunas palabras que no van a entender todo el mundo y que así sea más fácil de leer por parte del pueblo español, y ya estas tierras que estaban siendo colonizadas por España, su Biblia en el idioma español. Entonces vino este señor, y en el año 1602, estamos hablando 31, 33 años después de Casiodoro de Reina hacer su primera versión al español de la Biblia, este hombre hizo una revisión a esta primera versión en español. Y este hombre se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Quién sabe? ¿Quién? Dígalo con toda confianza, que no le dé pena. El que tradujo la Biblia completa al español primero fue Casiodoro de Reina. Y el que hizo la primera revisión de esa, de Casiodoro de Reina, se llamaba Cipriano de Valera. Entonces, por esa razón, surgió lo que se conoce en la Biblia como la Biblia Reina Valera, por los dos apellidos, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. La Biblia Reina Valera, que esa es la Biblia más usada en el mundo evangélico al día de hoy. Pero no se quedó ahí en 1602, hubieron como tres revisiones más, o cuatro, creo que fueron tres más después de esta. Yo sí sé que en el 1960 hubo una, la última que se hizo, completa, y por eso se conoce como Reina Valera del 60. Esa es la Biblia que usted va a cualquier librería cristiana y esa es la que usted va a encontrar. Esta nueva Biblia de las Américas es más difícil encontrar. Entonces, esta es la última versión que se hizo y se le llama así, Reina Valera del 60, por los dos autores y la última revisión del 60. Y ahí la tenemos al día de hoy. Entonces, cuando usted ve un evangélico con una Biblia Reina Valera del 60, dígale usted, esa Biblia le hicieron dos reformadores. Esa Biblia que usted tiene le hicieron dos reformadores. Porque la gente no conoce la historia. La gente no sabe por qué le dicen Reina Valera del 60. Ah, no, a mí me gusta la Reina Valera del 60. Pero la Reina Valera del 60 jugó un papel muy importante en su momento, pero todavía conserva un español que no se habla acá. Aquí no hablamos de vosotros sois. Vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad que no? Lo que oísteis, recibisteis y aprendisteis de mí. Yo conozco a un amigo mío que esa porción le cuesta trabajo pronunciar. Lo que recibisteis, aprendisteis y oísteis, porque no sabe pronunciarlo. porque no fue criado en el idioma de España. Entonces, por esa razón nosotros tenemos aquí la Nueva Biblia de las Américas, porque ya viene entonces a acorde a lo que nosotros hablamos. Ya no dice lo que oísteis, recibisteis, aprendisteis, sino que dice lo que ustedes oyeron, lo que ustedes recibieron y lo que ustedes aprendieron. Ese es el idioma que hablamos. Entonces, las revisiones de la Biblia fue parte de esa herencia, las traducciones y luego revisiones de esa herencia reformada. La traducción de la Biblia al lenguaje común, para que la gente lo entendiera. Y por esa razón es necesario siempre, entonces, según van pasando los años, el idioma va evolucionando también. Y por eso es necesario entonces ir adquiriendo, viendo, orando, para que Dios siga levantando personas que vayan actualizando el idioma, no la Biblia, no las doctrinas de la Biblia, sino el idioma en el cual se habla. Y por esa razón usamos esta Nueva Biblia de las Américas. Número 8, otra cosa que contribuyó la Reforma Protestante al cambio del mundo fue el surgimiento de la ciencia moderna. La noción moderna de ciencia surge de y solo de una cosmovisión bíblica y comenzó solo en la Europa septentrional y occidental posterior a la Reforma. Es decir, que esos grandes científicos surgieron de la Reforma. El estudio del universo, el estudio de la física, el estudio de la química, el estudio de las matemáticas, mayoritariamente fueron hombres influenciados por la Reforma Protestante. Muchas veces, con el pasar del tiempo, el cristianismo ha visto la ciencia como algo que está divorciado de el cristianismo, de la religiosidad. Pero en sus inicios no fue así, mis hermanos. Claro está que nosotros sabemos que conforme van avanzando los tiempos, muchas veces las cosas que tienen un buen comienzo pueden terminar mal. Y eso es lo que ha ocurrido con los estudios de las ciencias. Las personas se han ido al extremo de negar que Dios está detrás de todo. Pero como dijo alguien que publicó algo ahí en las redes sociales, él decía: un verdadero científico cree en Dios. Y es cierto, muchos científicos tenían esas creencias en Dios. Científicos tales como Descartes, como Pascal, como Faraday. Muchos otros profesaban ser cristianos o al menos operaban bajo una cosmovisión bíblica. Así que aprendamos eso también, que el movimiento reformado influenció las ciencias sociales, naturales, etcétera. Número 9, gobierno limitado. ¿Qué quiere decir con esto? Que los reformadores entendieron que nuestros derechos provienen de Dios, no del gobierno, y que el gobierno civil fue instituido por Dios no para satisfacer todas nuestras necesidades ni para regular todas nuestras actividades, sino para realizar algunas funciones básicas, como por ejemplo refrenar el mal, promover el bien común, ejecutar juicio sobre los que hacen el mal. Ese es el gobierno bíblico. El gobierno debe de estar limitado a eso. ¿A qué cosa? A refrenar el mal, a promover el bien común, igualdad de condiciones para todos. Cuando no hay igualdad de condiciones para todos, entonces el gobierno está actuando mal, y también ejecutar juicio sobre los que hacen el mal. Ahí es que debe de estar limitado el gobierno. El gobierno no debe de ser una entidad asistencialista. No debe de ser. Claro que hay situaciones en que debe de ir en auxilio de los más pobres, pero no debe de ser eso. El gobierno debe de circunscribirse a esos tres puntos. Eso es lo que enseñaban los reformadores. Y por esa razón se establecieron tantas poderes que actuaban en igualdad de condiciones. Incluso los reyes, que en nuestro tiempo todavía hay reyes, el rey de Inglaterra, el rey de España, ya están limitados por las leyes. Quien elige a sus gobernantes es el pueblo. Quien elige al primer ministro en el Reino Unido, en Inglaterra, es el pueblo. Ya los reyes ocupan más funciones filantrópicas, más funciones de presencia que otra cosa. Porque los reformadores enseñaron que quienes tienen autoridad obtienen sus justos poderes del pueblo y que ellos son responsables ante Dios de cómo se comportan mientras ocupan el cargo. Y Calvino enseñó que, como tales, los gobiernos civiles tienen la obligación ante Dios de comportarse de manera moral, tal como lo hacen los individuos. Y si la autoridad civil es o se vuelve inmoral o impía, pueden y deben ser destituidas. Eso se enseñó en el movimiento de la Reforma Protestante. Antes de eso no había eso. Es decir, que lo que nosotros conocemos ahora como democracia, un gobierno civil limitado, tiene sus raíces en el movimiento de la Reforma Protestante. Al nosotros poder elegir a nuestros gobernantes, vienen de esas raíces del movimiento de la Reforma Protestante. Y eso nos lleva entonces a entender que debe de haber una separación entre la Iglesia y el Estado. En sus inicios, la Reforma todavía manejó mucho esas diferencias y ¿cuál es el término que se dice en este caso? Uno se iba encima del otro. Hay una palabra que se me olvida. ¿Ah? Exactamente, se sobreponía uno del otro en cuanto a la Iglesia y el Estado. Y fruto de ello entonces surgió, lamentablemente, una Iglesia luterana estatal en los Países Bajos, creo yo que son. No, los Países Bajos no. Creo que, no sé si en Alemania todavía es estatal la Iglesia luterana. Y en Inglaterra todavía existe la Iglesia anglicana, que cuando la Iglesia anglicana elige a sus obispos, tiene que tener la aprobación del rey o la reina. Y lamentablemente eso se mantuvo por mucho tiempo, pero hubo un movimiento reformador, podemos decir más avanzado, que dijo: no, tiene que haber una separación entre la Iglesia y el Estado. No puede sobreponerse uno al otro, sino al contrario. Es decir, ninguna debe de dominar o controlar a la otra. Cada una de ellas, la Iglesia y el Estado, tienen sus esferas de influencia y responsabilidades que Dios les ha dado y ordenado. Eso decía el movimiento de la Reforma. Entonces nosotros podemos decir, mis hermanos, que el movimiento de la Reforma como tal fue ese movimiento que le vino a dar forma a lo que nosotros conocemos hoy como Occidente. Cuando hablamos de Occidente estamos hablando de Europa y toda América. Es lo que le vino a dar forma en cuanto a las instituciones, en cuanto a la educación. Cuando digo instituciones, me refiero a los poderes del Estado, a la Iglesia, a las leyes. Todo eso fue resultado, fruto, consecuencia de ese movimiento reformador que dio inicio el 31 de octubre del año 1517, cuando este monje alemán llamado Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania. ¿Qué le parece? Entonces vamos a propugnar por esto. Vamos a hacer valer esa gran herencia histórica que nosotros tenemos de felizmente ser llamados reformadores y seguir propugnando por esas doctrinas, esas enseñanzas que también en nuestros tiempos han sido olvidadas. Tristemente, hasta dentro del mundo evangélico, muchas de esas doctrinas están puestas de lado. No se le da el valor que debería de dársele. Una doctrina así básica como la sola escritura, muchas veces no se enseña, o no se practica, o en teoría se enseña, pero en la práctica se dice otra cosa. Para darle un ejemplo, cuando dicen, no, que es sola escritura, ok, y viene un apóstol, o un evangelista, o un profeta, o lo que sea, y salta con otra cosa, que no tenga nada que ver con las escrituras, o que contradiga las escrituras. Entonces esa persona se va detrás de él, no porque lo dijo fulano, sí, porque lo dice la palabra que es así, pero fulano lo dijo, fulano tiene la unción. Entonces ahí echan por el suelo esas doctrinas. Pero el mundo evangélico celebra la reforma ahora, el 31. La celebra. Hay actividades del 31, usted va a ver actividades del 31. Pero, ¿qué tanto esas personas que celebran el Día de la Reforma, qué tanto conocen acerca de esto que hemos hablado acá en este día? Le aseguro que muy poco. Entonces es nuestro deber, es nuestra responsabilidad enseñar esto a la gente, a nuestros hermanos de otras iglesias que no conocen de eso. Y hay otros que están peor todavía. Están peor todavía porque entonces solamente se enfocan de que el 31 de octubre es el día de Halloween. Entonces ahí están peor porque en vez de yo hablar de esto, de que comenzar a ver de que esto era una fiesta y que no lo celebramos por esto y que ese día los demonios, que aquello, que lo otro, en vez de enfatizar esto, ¿por qué no enfatizamos un hecho histórico que cambió al mundo? Que cambió al mundo en su momento y influenció en el establecimiento de todas estas grandes naciones que están ahora impactando a la sociedad. Lamentablemente muchas de esas naciones se han desviado de la verdad, pero que en su momento tenía un sólido fundamento bíblico. ¿Por qué no enfatizar esto y dejar de lado que los otros quieran celebrar su Halloween, lo que sea, y vamos nosotros a celebrar ese acontecimiento que nos da ese privilegio a nosotros incluso de reunirnos hoy? Porque en aquel entonces no todo el mundo podía reunirse así con esa libertad. Si la Iglesia Católica se le hubiese dado toda esa libertad que tenía en ese tiempo, imagínese usted cómo estaríamos ahora. Pero gracias al Señor por personas valientes, personas que estuvieron dispuestas a perder su vida para que la luz del Evangelio pudiera resplandecer en medio de las tinieblas. Amén. Bien. Vamos a ver entonces si hay alguna pregunta.